Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Pues bienvenidos a Luces Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. El saludo de Vicente Ranz. Comenzamos aquí. No hay velocidad segura, dice. ¿Se acabó la paz?, pregunta mi marido. ¿Se acabó la paz?, afirmé entristecida. ¿Qué ha pasado? ¿Te suena el nombre de José Antonio Reyes? Hombre, claro, el futbolista. Bueno, pues acaba de fallecer en un accidente de tráfico. No me digas, voy a poner la radio. Es el libro de Miriam Moya. Ella ha escrito sobre este accidente y lo ha definido así: no hay velocidad segura. En esa misma carretera, cuando tenía 15 años, un camión lo invadió el carril contrario, se llevó por delante la vida de dos de sus personas favoritas, dos familiares. Hablaremos con Miriam Moya de este suceso, de lo que ocurría ya hace ya bastante tiempo, el fallecimiento de Reyes, el futbolista Reyes, y por supuesto estará con nosotros también María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos con Miriam Moya, perito. Por cierto, las matriculaciones también estarán presentes hoy, día 1. Hombre, no podían fallar. Noemi Navas estará con nosotros y hablaremos de la caída. Bueno, no tanta caída. La verdad es que se han disparado un 180%, pero sin embargo siguen por debajo el 24% de datos del 19. Con lo cual, bueno, pues todavía hay que esperar un poquito. ¿La realidad cuál es? En la Comunidad Valenciana en estos momentos hay un 200% más de ventas con respecto a mayo del año pasado, pero claro, la certeza es que claro, estamos comparando con un mes prácticamente a cero, ¿no? Y lo más curioso es cómo tiran las flotas y sobre todo los renting, porque la mitad de los vehículos que se venden en este país, la mitad, el 50%, se hace en la Comunidad de Madrid. Lo haremos, hablaremos de este aspecto con Noemi Navas. Y enseguida entramos ya con lo que es novedad hoy. Hoy únicamente se habla de la factura de la luz, sino también de la ITV. David y Diego, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? ¿Cómo vamos? ¿Tú ya estás mirando la factura de la luz o qué?
Hombre, el cálculo está claro, esto va a subir, Vicente, no cabe ninguna duda. Ahora habrá que ver en qué dimensión y cómo nos va a condicionar la vida. Hay una parte buena en ese cambio, aunque parezca mentira, que es que para la movilidad eléctrica sí que puedes hacer una ampliación del término de potencia con un coste muy bajo anual. Pero el peaje a pagar por tener ese cambio yo creo que ha sido excesivo. Esto nos lo tendrán que ir aclarando durante esta próxima semana.
Pues banderazo de salida, comenzamos. 2.0, dispositivos móviles, todo en marcha ya para que estrenemos este espacio del mundo de la seguridad vial, de la movilidad. Y para moverse seguro hay que revisar el vehículo. Y una vez revisado, pues a ver si lo ha hecho bien. Y hay que pasar por la ITV, faltaría más. Y bueno, ha entrado hoy, aparte de lo del recibo de la luz de Diego, ¿sabes que ha entrado en vigor hoy la normativa de las ITV?
Sí.
Dicen que más estricta y adaptada al Brexit. ¿Más estricta? ¿Es así o no es así? Bueno, pues lo vamos a conocer enseguida, porque nos vamos hasta AECA ITV. Allí está don Guillermo Magaz, con quien hablamos habitualmente. Don Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué? ¿Todo bien?
Todo bien.
Perfecto, me alegro. Bueno, ¿en qué ha cambiado, por tanto, la ITV? ¿Se puede definir en pocas palabras qué ha cambiado del día de ayer a la de hoy? Las ITV ya han cambiado la fórmula, la gente, los operarios que vamos a ver van de otro color. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha ocurrido de ayer a hoy?
No ha ocurrido nada que sea significativo. Vale. No pasa nada que sea importante. Sí. O sea, hay un lo que son las ITVs se realizan en base a un manual de procedimientos que emite el Ministerio de Industria, sí. Y ese manual de procedimientos, pues de forma anual más o menos, se renueva. Uh-huh. Esto lo que ha supuesto es que ahora, el día 1 de junio, ha salido un nuevo manual y hay algunas modificaciones. Hay modificaciones que afectan a lo que son el funcionamiento de los operadores desde el punto de vista interno, no desde el punto de vista de cara al usuario, y sí hay algunas cosas que afectan al usuario, ¿no? Entonces, de esos cambios que tú dices que van a notar los usuarios, básicamente es que hay una serie de defectos que antes eran leves, que ahora pasan a ser graves, y con lo cual, al pasar a ser graves, pues la forma de tratarlos es distinto. Y si me permites, lo explico de una forma muy rápida.
Vamos a ver.
Un defecto leve, cuando se pasa el ITV, se puede tener un defecto leve, que eso es lo que supone es que el vehículo en 2 meses tiene que solucionar ese defecto, pero no tiene que pasar otra vez la ITV. Es decir, ya se supone, cuando es un defecto leve, que el usuario lo va a arreglar y lo va a reparar.
Muy bien.
Lo que es un defecto grave es distinto. El defecto grave, cuando se detecta, el vehículo está inhabilitado para circular y lo único que puede hacer es ir a un taller y repararse y volver a pasar la ITV.
Sí.
Bueno, pues este manual lo que ha hecho es, algunos defectos que antes eran leves, pues han pasado a ser graves, con lo cual, donde antes el usuario no tenía que volver a pasar la ITV, pues ahora tendrá que volver a pasarla al ser un defecto grave que afecta a la seguridad. Estamos hablando de sistemas como el tema del ABS o sí. como los retrovisores, es decir, no estamos hablando de cosas que sean poco serias desde el punto de vista de seguridad, ¿no?
Ya. Entonces, ¿quiere decir esto que, por ejemplo, aquellos que tengan el vehículo con ABS, que ya prácticamente son la mayoría, ¿no? Porque es un sistema obligatorio de muchísimos coches, y lo tengan en mal estado, pues de leve pasa a ser grave. Por tanto, hay que revisar también el ABS. Esto también lo harán los talleres en las pre-ITV, supongo, ¿o no?
Sí, bueno, esto ya se estaba haciendo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que la diferencia estaba en si el vehículo equipaba el ABS cuando era obligatorio o cuando no es obligatorio. Es decir, a partir de una determinada fecha, el ABS es obligatorio para todos los vehículos. Entonces, esos vehículos ya eran muy grave. Sin embargo, para los vehículos que no era obligatorio, si no funcionaba el ABS, era un defecto leve.
Yeah.
Es para estos vehículos, para estos tipos de vehículos que son antiguos, porque el ABS
no hay muchos así.
Es obligatorio hace ya bastante tiempo. Sí.
Por eso.
Entonces, a estos vehículos sí que les afectará. El tema del retrovisor, pues hombre, yo creo que hoy en día el pensar que un retrovisor exterior podemos circular sin el operativo, pues yo creo que es bastante razonable que pase de ser un defecto leve a un defecto grave. Es decir, afecta a la seguridad de una forma evidente.
Pero hasta ahora los retrovisores exteriores, si los pasabas con cinta aislante, ¿podías pasar la ITV tal cual? ¿Era así?
No.
Ah, vale. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha cambiado entonces? ¿Qué ha cambiado?
Es que hay distintos tipos de defectos. Es
Vamos
decir,
a ver.
Hablando del retrovisor, pues puedes tener un defecto de una grieta,
sí.
puedes tener un defecto de, como tú dices, que esté partido y pegado, y puede ser que el defecto de que ni siquiera exista el retrovisor.
Sí.
En función de cada tipo de defecto es o leve o grave. Uh-huh. Ahora lo que se ha hecho es pasar el defecto que se consideraba que podía ser leve, ha pasado a ser grave, que es ese, por ejemplo, esa grieta que en un momento determinado puede evitar el que puedas estar viendo de una forma adecuada la circulación. Y era lo que te decía, que hace poco ha salido un resumen de vídeos de la DGT sobre accidentes, y hay un par de accidentes que se ve claramente es porque el usuario o no ha utilizado o no ha sido capaz de ver adecuadamente el vehículo que venía por su carril izquierdo cuando se incorporaba, y era un tema de retrovisor claramente.
Y esto lo podemos ver en YouTube, lo podemos ver apreciar en las redes sociales, este accidente.
Sí, bueno, son de los que ha publicado la DGT hace poco. Yo no sé ahora mismo si están en YouTube colgados, me imagino que sí, porque DGT en ese sentido suele hacer bastante extensión y bastante promulgar bastante los vídeos que realiza de ese tipo, sobre todo cuando son accidentes reales, para un poco sensibilizar a todos los conductores de la peligrosidad que tiene.
Ah.
Y luego lo que te decía, que además de estas mejoras que hablábamos de cambio de gravedad, también hay mejoras desde el punto de vista del servicio, porque, por ejemplo, ahora sabes que para pasar la ITV es necesario llevar la documentación del vehículo.
Sí.
Para aquellas personas que en un momento determinado se les haya olvidado o se les haya descuidado el llevar la documentación, pues se puede hacer la consulta a través de los ordenadores del Registro General de Vehículos y no es necesario que lleven esa documentación. Es decir, se puede comprobar directamente en la estación, con lo cual eso es una mejora. Yo siempre recomiendo que vayan con la documentación.
Se estaba haciendo en cualquier caso ya, ¿no? En algunos, yo tengo entendido y en algún caso se ha hecho, ¿no? Que ya,
sí, depende. Dependía si tenías cita previa, podían hacer la consulta anterior. Pero si ahora me estoy refiriendo a sin cita previa, si tú acudes a una estación, pues puede consultarse esa información a través de, del Registro General de Vehículos. Uh-huh. Y luego también, bueno, se ha contemplado lo que es la zona de Levante, pues habrá seguramente muchas personas afectadas, todo el tema del Brexit, de la sí. contemplar el caso de una rematriculación de un vehículo importado de Reino Unido, uh-huh. pues bueno, pues que lógicamente al salir el Reino Unido del
castigado.
Espacio Económico Europeo, pues yeah. tienen que cumplir con los requisitos de cualquier otro tercer país, ya no son yeah. como, no tienen los beneficios de un país europeo.
Aunque sean los mismos coches, da igual.
Aunque sean los mismos coches sí, y sean la misma gente.
Ya, por eso, la misma gente, los mismos coches, pero bueno, ahora castigados por el Brexit. David Diego, adelante.
Sí, hola, buenas tardes, Guillermo. Mira, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, que he podido hablar con talleres y con reparadores con respecto al cambio prepandemia y pospandemia, es que un poco las averías y los problemas que han tenido los usuarios en talleres han variado. La media de defectos en ITV, Guillermo, ha variado. La situación prepandemia es muy distinta a la que tenemos esta, esperemos, fase final de la pandemia.
No, porque ten en cuenta que por regla general los defectos que más se detectan, y te estoy diciendo del casi el 70% de los defectos que se detectan, están referidos al alumbrado, a los neumáticos, a la suspensión y a las emisiones. Entonces, en esos están, por decir una forma, está aquel grupo de elementos que pueden haberse deteriorado un poco más al estar los vehículos parados, con lo cual nosotros variará un punto, dos puntos, pero que quiero decir que no es algo que sea significativo a la hora de tener esos resultados.
Cerca de 2,5 millones de vehículos circulan por las carreteras españolas sin ITV y sin seguro. ¿Sigue igual esto? Porque, hombre, la verdad es que es un titular de hace muy pocos días, pero no creo que haya cambiado mucho. ¿Seguimos tan mal? ¿Sí?
Sí, y además estamos hablando de 2,5 millones de vehículos sin seguro y sin ITV, pero si nos centramos solo en vehículos sin ITV,
sí.
Simplemente como un dato, el mes pasado tenían que haber pasado la ITV 2,100,000 vehículos en toda España y 1,000,000 de vehículos no lo ha pasado. Esto es un problema muy serio que va a afectar claramente a los datos de siniestralidad, lamentablemente.
Sí.
Ya sabemos, aquí lo hemos repetido en múltiples ocasiones, que la ITV salva vidas y que se cuantifica que aproximadamente son 530 víctimas al año lo que salva la ITV. Pero el problema es que, bueno, pues estos datos, lamentablemente, y espero equivocarme, ojalá pueda decir que me he equivocado, pero van a variar y se van a incrementar las víctimas.
¿Pero qué está pasando con los españoles? Porque supongo que antes de la pandemia sí se pasaba, hombre, regularmente se pasaba la ITV. Y de golpe y porrazo, de los 2,100,000, 1,000,000 dice, oye, que ya no paso la ITV. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido ahí?
Yo creo que se dan varios factores. ¿Sí? Yo creo que se han dado, como se suele decir, las condiciones para una tormenta perfecta, ¿no?
Sí.
Por un lado, es claro que hay una crisis económica, con lo cual, la gente le cuesta sacar el dinero de su bolsillo.
Ya.
A todos nos cuesta, ¿no? Pero ahora un poco más.
Sí.
Pero sí es cierto que en este caso no es un tirar el dinero. Es decir, si tienes coche, tienes que tenerlo en condiciones y con las medidas de seguridad y medioambientales comprobadas y verificadas de que funciona correctamente. El que estés en una situación económica precaria, evidentemente, lo que a lo mejor tienes que plantear es decir, oye, pues prescindo del vehículo, porque no puedo circular sin saber si el vehículo está en condiciones, ¿no?
Sí.
Pero más que el por el coste de la ITV, que estamos hablando de unos 30, 40 euros aproximadamente.
Que no van a ningún lado en realidad, es porque temiendo pasarla. Porque...
Exactamente, es porque el vehículo se encuentra en mal estado. Es decir,
claro, todavía
se ha dejado
peor.
Se ha dejado el mantenimiento del vehículo un poco de lado con la pandemia, con la paralización de no hacer tantos kilómetros,
sí.
Y ahora hay muchos vehículos que están en un estado bastante mal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente no quiere pasar el ITV porque cuando va a pasar el ITV, pues no es el costo de la ITV, es el costo de la reparación, de cambiar las cuatro neumáticos o de cambiar los amortiguadores o lo que haya que sustituir. Y eso es lo que origina ese rechazo. Pero también es cierto que hay un poco de desinformación por parte de los usuarios con todo lo que ha habido de las prórrogas, con el tema del estado de alarma. Muchos piensan que su vehículo tiene la ITV vigente y a lo mejor no la tiene. Entonces, yo mi recomendación en estos casos es que revisen la documentación del vehículo y vean cuándo les caduca la ITV.
Uh-huh.
O si no, que lo verifiquen en la pegatina del cristal, que se pone cuando pasa la ITV, que ahí se indica el mes y el año. También hay una aplicación muy muy adecuada que es de la DGT, que es mi DGT, que es una aplicación que te da información de todos tus vehículos y aparte eso te sirve como carnet de conducir virtual,
sí.
Pero ahí te avisa, te salta la alarma de cuando tu ITV está caducada. Y luego también los propios operadores, que a todos los clientes que han pasado por una estación de ITV, pues por regla general se ponen en contacto con ellos para advertirles de que su ITV ha caducado, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que con todas estas cantidades de mensajes ya es más complicado, o formas de actuar, yo creo que es más complicado que estemos circulando con la ITV caducada. Porque aparte del riesgo desde el punto de vista de seguridad vial y medioambiental y del daño que podemos causar, que es el más importante, no podemos perder de vista que también esto tiene unas sanciones económicas. Es decir, si circulas con la ITV caducada, pues tienes una multa, sí. Pero también si tienes un accidente, el seguro no te va a cubrir. Los daños que hayas provocado.
Se hacía referencia a las multas, parece que aquel que pasa la ITV le van a multar, y aquí hemos hecho un anuncio de hace muchos años que es la ITV no multa, y por tanto que quede claro, aquellos que vayan a la ITV, si se ha pasado el su turno, lo mejor es el pasar lo antes posible, porque el chaval de la ITV o el técnico de la ITV, el director de la ITV no te va a multar y te va a sancionar. El que te va a sancionar es la Guardia Civil si no la pasas, con lo cual es importante este punto, porque se ha dado a malentender a la opinión pública el hecho de esos 500 euros y tal. Parecía que decía, bueno, que hay que pasar la ITV ya, que a partir de mañana, si no has pasado la ITV, te van a poner 500 euros. Parece que sea la ITV quien lo vaya a poner, y no para nada.
La ITV no tiene esa capacidad para sancionar, ni mucho menos. Nuestra función es verificar que los vehículos están en condiciones, y es la administración la que tiene que sancionar si lo considera oportuno y si se dan las condiciones.
Don Guillermo, no me he quedado. ¿Es el mes de mayo de 2.100.000 a ver 1.000.000 solo de 1.100.000? O sea, 1.000.000 menos. ¿Es
sí,
mayo?
Exactamente.
Solo en mayo 1.000.000 menos de vehículos que han pasado a la ITV. Madre mía, pues habrá que tener cuidado por las carreteras, ¿eh?
Pues sí, lamentablemente es así. Hay que, más que tener cuidado, yo creo que aprendemos, o las administraciones tienen que tener en cuenta más, no en serio, sino porque la verdad es que venimos de una situación en la cual hemos estado hablando de víctimas mortales y de muertos por el tema de la pandemia de una forma absolutamente, demencial. Sí. Y yo creo que ya tenemos que empezar a poner el foco en las cosas que en el día a día pues también provocan víctimas mortales, y como es la seguridad, ¿no? O sea, la seguridad vial y la circulación de vehículos. Vale. Es evidente que debido a la situación se ha perdido el foco, no solo en esto, sino en muchas otras cosas, y yo creo que ya tenemos que ir empezando, porque la vida empieza ya a funcionar de una forma medio normal, no digamos normal, pero sí medio normal. Y sobre todo con todo el levantamiento del estado de alarma, la movilidad que se está cogiendo, la necesidad que parece que hay por parte de todo el mundo de salir a disfrutar los fines de semana, de hacer viajes, si lo hacemos con los vehículos en las condiciones que se encuentran muchos de ellos, pues realmente va a ser muy peligroso.
Y solo falta que lleguen estos mensajes a la opinión pública de que todavía va a ser más dura la ITV, cuidado que no la vas a pasar, cuidado, entonces ya cada vez menos, ¿no? Por tanto, aquí lo importante es que la ITV, evidentemente, pues sigue exactamente igual. Ha habido cambios, pero no cambios sustanciales, no cambios importantes, y por tanto, lo más importante es, primero, si uno tiene dudas, pasar la pre-ITV, que hay muchísimos concesionarios que pasan la pre-ITV totalmente gratis, o sea que no hace falta pagar absolutamente nada, y de esta forma vamos ya seguros a pasar la ITV. Si pasamos la pre-ITV, pasamos la ITV.
De cualquier forma, toda persona que tiene su vehículo bien mantenido y lo tiene bien, que no se preocupe, que no va a pasar absolutamente nada. Es decir, el que tiene que estar preocupado es el que va con la confianza y la seguridad de que tiene algo mal en el vehículo. Si no, pues tampoco va a disgusto. Es más, es cada día más aquella gente que va a la ITV sin conocer que su vehículo se encuentra en mal estado, y que cuando nosotros le detectamos un problema de suspensión, de frenos, de neumáticos, pues te lo agradecen. Dicen, pues mire, se lo agradezco nuevamente porque no era consciente de que tenía ese problema, y efectivamente, eso, estoy poniendo en riesgo mi vida. Y ante eso, pues te lo agradecen. Con lo cual, es una satisfacción al final del día, pues el sentir que la gente aprecia tu trabajo, y sobre todo que estás salvando vidas, que es lo más importante.
Guillermo, gracias por estar aquí. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Guillermo Magaz es uno de los hombres de AECA ITV con nosotros aquí en Luz de Cruce, trabajando por la seguridad de Diego. Tú que eres perito, sabrás perfectamente la importancia de la ITV. Aquí es que parece que queramos, no, es que son sacadineros y cosas de estas, que para nada, todo lo contrario.
Al final el coche que está en la calle y que está en carretera, Vicente, tiene que estar en perfectas condiciones, y como tú bien, creo que ese eslogan es tuyo, ¿no? El de la ITV no multa, es tuyo.
Así es, ese eslogan
pues
es mío.
Que lo tengan muy claro, la ITV no multa.
La ITV menos multa. Oye, por cierto, de Diego, que tenemos un fin de semana chulo, chulo de verdad. 1.500 coches en oferta de todas las marcas. ¿Dónde? En la feria. En la feria, a partir del jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo. 4 días ahí, pues de auténtica fiesta del mundo del motor. 1.500 coches, 1.500 en principio. Después lo van quitando, lo van cambiando, porque tienen ahí en reserva un montón. De Diego.
Sí, es como jugar al Tetris, donde estaba el otro, lo pones este, y pero no sé si del viernes a sábado o domingo cambia un poco la estructura. ¿Tú qué piensas? ¿Estarán en el mismo sitio o habrá que ir todos los días para comprobar?
Habrá que ver, porque cuidado, porque se venden miles de coches durante estas jornadas. Primeros días del mes de junio y gran parte de marcas oficiales que van a estar presentes con este salón, esta feria Automóvil Valencia Selección Ocasión. Es decir, vehículo de ocasión, el de toda la vida, el usado, el kilómetro cero también, que no está usado pero sí que está matriculado, y otros muchos aspectos que podemos encontrar. A lo mejor el coche de nuestras vidas lo tenemos ahí, lo tenemos en la feria este fin de semana.
Seguro, Vicente.
Bueno, hablaremos con Enrique Tomás dentro de unos días y cambiaremos impresiones con el presidente de la feria del vehículo ocasión. Oye, ¿te parece? Te llaman unos instantes para hablar con Noemi Navas de ANFAC. Que,
sí, bueno, hay que ver los números de... Sí.
Los números han sido, hombre, han sido buenos. Lo que pasa es que, claro, en comparación con qué, esta es la parte importante. Y aquí, y lo que más me preocupa de Diego es el hecho de que el 50% de los coches que se venden ya en todo el país, el 50%, es decir, bueno, me voy a decir una tontería, la mitad, obviamente. Pues la realidad es que se venden en Madrid, en la Comunidad Autónoma Madrileña. O sea,
ya sabemos, alquileres, empresas...
Claro.
Esto
es preocupante.
Sí, muy preocupante.
Hombre,
muy
hemos
preocupante.
Pasado la penetración, es decir, el índice que se vende con respecto al resto del país aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana hemos pasado de en torno al 11 y algo 12%, que está hace un tiempo, hemos pasado ya al 8 algo por ciento. Estamos perdiendo puntos, pero no solo nosotros, es que también está perdiéndolo Cataluña. Es decir, se está centralizando la venta de vehículos. Lo vamos a hablar enseguida. Te digo, en un ratito te llamo, ¿vale?
Ahora hablamos de eso. Yo quiero ver muy de cerca los números que nos cuenta Noemi.
Venga, Diego, amic, hasta ahora. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. Como digo, buscamos ahora a Miriam Moya. Hablamos... ¿De su libro?
Sí, sí.
Ya, es que me lo ha dicho así. Yo quiero hablar de mi libro. También María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Esto es COPE, más Valencia.
Cárgate de eficiencia. Cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda E 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
No te equivoques, vuelve la verdadera Feria del Automóvil de Valencia. Del 3 al 6 de junio, 1.500 coches de ocasión y 25 marcas en más de 20.000 metros cuadrados. ¿Dónde si no? En Feria Valencia, tu espacio seguro.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre por qué somos los números uno en la Comunidad Valenciana. Números uno en ventas, números uno en servicios, números uno en calidad. V Ferrer Yamaha Valencia. Todo para tu moto, todo para ti.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fiscal de Seguridad Vial ha pedido aumentar el funcionamiento de los radares en ciudad. Esto lo anunciábamos ya hace bastantes días, pero es que el fiscal ha hablado de más cosas relacionadas con la seguridad vial. Por ejemplo, esto de las aplicaciones. Cuidado, dice, policías locales, al loro con las aplicaciones, y vamos a intentar a ver si las pillamos de una vez por todas, que no haya aviso de dónde están los controles, que es absolutamente... Yo diría que ilegal. Alonso, hola, ¿qué tal, María José? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Bien.
Oye, al fin el fiscal se mete... Bueno, hay algunos detalles que no, a lo mejor no te gustan tanto, pero en esto sí, ¿no?
Esto no, de las... hombre, no sé en qué detalles, ¿no? De momento lo que ha dicho es todo bastante coherente. Lo que ocurre es que esto de buscar a ver quién utiliza las aplicaciones, creo que habría que llegar un poco más allá y legislarlo. Es decir, que además ahora está en modificación, está el borrador, sí. Sigue alargándose el borrador para registrar enmiendas, me consta que ya hay una registrada en referencia a esto, para que se le, o sea, sea, se conste en ley, de tal forma que ya no sea tanto el que las utilice o no las utilice, sino el que se lucre, en este caso empresas que hacen estas aplicaciones con este fin, y que no vendan, que no nos vendan la moto que es por la seguridad vial de nadie, ya. Sino que es por otros motivos, con lo cual, bueno. Si eso al final se hace de forma normativa, sí. Yo creo que se va a reducir bastante este
bueno,
tema.
Ya sabes que el índice de alcoholemia, bueno, es penal a partir de un punto en concreto, y parece ser que el fiscal, lo que ha dicho, y a lo mejor esto no te gusta tanto, que se rebaje un poquito, con la finalidad de que no siempre vaya a lo penal, que también vaya a lo administrativo. No sé, esto me ha gustado mucho.
Ya, pero es que esto hay que cogerlo con pinzas, porque ya. Además esto tampoco es que sea nuevo. O sea, yo creo recordar que en el Código Penal, artículo 370 y no sé cuánto, ya venía también algo así, tipificado, algo parecido, pero es que al final el mensaje que hay que dar a la gente es que para conducir lo mejor es 0-0 y dejarse de con mano tan blanda. Es que parece que haya un miedo a decir que mira, que no, y a los juzgados, oye, no vamos a saturar los juzgados de esta manera o de esta otra, lo desviamos a lo administrativo porque si no el penal está saturado, porque tal, porque no. O sea, es que creo que se están dando demasiados paños, ¿no?, paños calientes. Y creo que hay que ser valientes. Y el fiscal ahora, para lo que le queda, que se jubila este año, don Bartolomé Vargas.
Se jubila ya.
Sí, se jubila este año. Debería ser un acto de valentía y poner toda la carne en el asador ya de una bendita vez.
¿Y qué dirías? ¿Qué dirías tú siendo Bartolomé Vargas?
Si yo fuera Bartolomé Vargas, ¿sí? Directamente de instrucción. Al volante o al manillar, alcohol, 0. A sabiendas que no hay tasa 0-0, ¿cómo explicarlo? Sí. De una manera legal, en el sentido de que el 0-0 como tal igual no existe, ¿no? Mm. Pero dando a entender el hecho de que en la conducción nada de alcohol.
Yeah.
Y ya está, es que no hay otra forma. Y lo siento mucho por los almuercitos, la cervecita.
Oye, las atrocidades que hacen las administraciones a veces en materia de seguridad vial, el cuidado de las carreteras, algunas calles que es una auténtica locura, podemos ver aquí. ¿El fiscal de seguridad vial no podría dar alguna visita de vez en cuando?
Que sí. Vale. O sea, lo que no se puede es esperar a que ocurra algo para que ya actúe de manera penal el fiscal, que lo que hemos hablado nosotros muchas veces, ¿no? El decir, oye, pues una cartita a tal administración, a tal ayuntamiento, advirtiéndoles de que es que esto puede ser un serio peligro, pues no estaría de más. Y no que siempre te contestan, es que solo podemos actuar si ocurre algo. O sea, tiene que pasar algo grave, o tiene que haber un siniestro grave, o tiene que haber un fallecido para que ellos se impliquen penalmente. Sí. Y digo, es que no necesariamente tiene que ser así. La Fiscalía de Seguridad Vial tiene que ser una fiscalía preventiva. Y qué mejor manera de prevenir que dar precisamente pues estas instrucciones, pero además muy claras, y porque además no se deben de casar con nadie.
Ya,
quien esté gobernando, porque para eso son Fiscalía de Seguridad Vial. Da igual quien esté gobernando en cada municipio. Oigan, esto ustedes lo tienen mal estado, y esto puede provocar esto, esto y esto. Con lo cual, desde aquí...
Bueno, Alonso, vamos si te parece hablar con nuestra invitada. Venga, vamos, porque día de playa familiar, que terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más intensas. Madre mía, el móvil te echa humo. Dice, una no puede comenzar el fin de semana tranquila. Bueno, se acabó la paz, le dice el marido. Pues sí, pues se acabó la paz. ¿Qué ha pasado? ¿Te suena el nombre de José Antonio Reyes? Hombre, claro, el futbolista. Bueno, acaba de fallecer en un accidente de tráfico. No me digas, voy a poner la radio. Y se puso la radio y allí ya escuchó la noticia. Y ahora también se ha puesto la radio, aunque sea por teléfono. Miriam Moya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Vicente? María José.
¿Qué tal? ¿Sucedió tal cual lo he relatado?
Tal cual, como si lo hubieras vivido, ¿eh?
Oye, y estamos a 1 de junio, estamos hablando, sí. ¿Esto hace cuánto tiempo?
2 años.
Justo 2 años.
Sí, Hoy hace 2 años.
Dos años. 1 de junio. Y estabas en la playa, caramba. Estabas...
Sí, iba a la playa, ya dije, bueno, ya acabó la semanita. Y no sabía que empezaba.
Ya. Y bueno, ¿y el móvil te echaba humo? ¿Por qué?
Porque, bueno, pues muchos compañeros, profesionales y demás, pues me enviaban la noticia, me preguntaban, ¿sabes algo? No sé, tal, porque además es que es cerca de mi casa. En fin, por eso echaba humo, ¿no? Y claro, yo no sabía nada, sabía lo que sabía todo el mundo, hasta que ya después empezó la investigación y demás. Pero claro, es que estamos hablando que eso ocurrió a las 11:40 y esto serían las 11:50.
Ya.
¿Sabes?
O sea, que prácticamente había acabado de ocurrir.
Sí. Y además es que fue súper rápido lo que la noticia en lo que fue las redes sociales y prensa y demás.
Sí. Decían algo así, en efecto, hoy 1 de junio del 19 ha fallecido a las 11:40 mientras conducía por la A376 en dirección de Utrera, acompañado de su vehículo por sus primos Jonathan, quien también perdía la vida, y Juan Manuel Calderón, hospitalizado en estado grave. Las primeras hipótesis dicen apuntan a un exceso de velocidad, señalando que el Mercedes-Benz, el 550, S550, alcanzaba los 237 kilómetros por hora. O sea, ya hubo prejuicio, casi en el primer informativo.
Sí, claro. Y un par de días después, 3 días, ya empezaba la DGT, el señor Pérez Navarro, a decir y a alegar que era un exceso de velocidad, cuando no había ningún estudio previo, porque luego tendrás que hacer un estudio técnico exhaustivo de todo, o sea, no solamente el vehículo, el terreno, que eso no se hace en un día ni en dos. Y claro, ya ahí nos basamos todas las especulaciones de la prensa posterior, pero en base a que le estuvisteis dando, o sea, por ejemplo, Pérez Navarro le dio este titular.
Sí.
Y claro, la Guardia Civil se mantuvo callada y demás, pero claro, si le da ese titular, evidentemente, pues saltan chispas.
Claro, ¿y a quién le van a hacer caso si no? Bueno, está con nosotros Miriam Moya, porque ha escrito justamente un libro sobre este suceso, en concreto, además con imágenes inéditas de la investigación, y que no, ustedes no deben de perderse. Se titula No hay velocidad segura. Alonso, que te veo con ganas de preguntar. Adelante.
Sobre todo, primero, la sorpresa de saber que hay alguien tan súper inteligente, listo y con poderes tan magníficos, que en cuestión de 72 horas ya sabe cuál es la causa.
Pero que ya no es la causa, que si quedamos en lo que dice la Guardia Civil 1 año y medio después, la causa es el exceso de velocidad, pero yo puedo tener un exceso de velocidad en el cual yo eso no estoy de acuerdo, en ese exceso de velocidad, que quede claro. Pero que yo puedo tener un exceso de velocidad y tú saltarte un semáforo y colisionar contra mí. O sea, que aquí puede haber concurrencia de culpas, que la culpa no siempre es del exceso de velocidad, aunque sea... evidentemente algo que va a conllevar un desenlace mayor y peor de esas causas de este siniestro.
El Departamento de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil reveló en su momento, no sé si coincide todavía, que el reventón del neumático trasero que provocó que el conductor perdiera el control del turismo y la excesiva velocidad de circulación del vehículo superior a los 187 kilómetros por hora, al menos 67 por encima del límite permitido. Tú apareciste con nosotros aquí en Luz de Cruce hace ya bastantes meses, posteriormente a este suceso, y nos dijiste justamente que la velocidad excesiva no la veías muy presente. ¿Sigues con las mismas conclusiones?
Sigo con la misma conclusión.
Sí.
Evidente, ellos se apoyan en ese exceso de velocidad, en el reventón de la rueda, que tampoco está tan claro porque por el hecho de que después hubo un incendio. Entonces, claro, físicamente, ¿qué evidencia te queda si se quemó? Entonces, para mí hay muchas dudas. Lo que pasa es que, claro, si ya la causa se sobresee porque muere la persona a la que es culpada, ¿no?, por exceso de velocidad, pues aquí se queda. Sí que es verdad que si hay un conflicto, por ejemplo, la familia dijera no estamos de acuerdo con esta sentencia, además recurrimos, pues ahí sí se podría hacer. La familia quiere mantenerse al margen, pues ya está. Pero sí que es verdad que... como la barrera, por ejemplo, la barrera que seguimos diciendo y por la cual el libro se titula No hay velocidad segura, porque no hay velocidad segura mientras las carreteras se mantengan de esta forma. Si tenemos una barrera que lo que hace es proteger un lugar, un desnivel, donde cae el coche de José Antonio Reyes, ¿cómo es posible que esa barrera no lo frene? Esto no hay que ser técnico.
Ya.
Es que si esa barrera está colocada por un motivo, el motivo es para que se evite que caiga en un lugar determinado. Y cae en ese lugar determinado. ¿Es posible?
¿Eso es el colmo de la mala suerte? ¿O
no,
es que...
eso no es mala suerte.
¿Ah, no?
Eso es una sucesión, ¿no?
Sí.
De cosas o que podían ocurrir, ¿no?
Sí.
Eventos que podían ocurrir, pero claro, si tú estás haciendo, da igual que conduzca a 120 o a 200, el peligro sigue ahí y no te va a perdonar la vida de los ocupantes de ese vehículo. Mientras nuestras carreteras sigan existiendo fallos letales como este, más claro imposible.
Miriam, ¿cuánto tiempo has tardado tú en hacer ese informe?
El primer informe y demás fue un mes aproximadamente, y luego se me quedó la cosa, o sea, de decir la barrera tiene que estar mal, y tuvimos unas 2-3 semanas analizando esa barrera y con la conclusión de que le faltaban muchos metros en la colocación de esa barrera que sí hubieran frenado ese vehículo. ¿Que hubiera tenido otras consecuencias, que posiblemente hubiera implicado a otros vehículos en esa vía? Pues posiblemente, porque la barrera está destinada a no evitar el accidente o el siniestro, no lo va a evitar, pero las consecuencias van a ser menos graves.
Con lo cual, si alguien que es especializado, tú o cualquier otra persona especializada, tarda X tiempo en realizar un informe para llegar a unas conclusiones...
Es que vamos a ver.
La osadía de que unos medios en cuestión de 10 minutos y alguien como un organismo en cuestión de 24-48 horas ya determine y juzgue directamente.
Es que por eso me decidí escribir el libro. O sea, es el segundo que hago. Sí, pero sí que es verdad que lo escribo para que quede constancia de que esto tiene que ocurrir de nuevo. Es que no es menos importante si la vida es de una persona anónima. No, esto no debe de ocurrir. ¿Y sabes? Esto está mal colocado. O sea, es inexistente, porque tienes un tramo de barrera bastante amplio que es inexistente. No es que esté mal colocado, es que directamente no lo colocas.
Miriam, hace un instante he hablado y he preguntado a María José Alonso sobre la presencia del fiscal de Seguridad Vial, de Bartolomé Vargas, en algunas cuestiones. Ya, no solo ya y únicamente en la parte subjetiva del conductor, sino en algo más objetivo, que es el mal estado en muchas ocasiones de las infraestructuras. La realidad es que en este momento tú a quien estás acusando, entre comillas, es justamente que la infraestructura no era la ajustada. No era
exactamente. No era normativamente la que se debe de colocar. Evidentemente cayó y volcó dentro de el drenaje, que era lo que se supone que debía de evitar esta barrera, que no evitó. Pero sí que es verdad que esto ocurre muy a menudo, que no solo en este caso de José Antonio Reyes, sino que ocurre todos los días. Yo tengo una señora, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, de 96 años, con su silla de ruedas, mete la rueda en un adoquín y que faltaba un trozo bastante grande, o sea, es como un hueco, un agujero, un socavón, de unos 11 centímetros, vuelca la silla, simplemente se da un golpe en la sien derecha y la señora a los 6 días fallece. ¿Vale?
Bueno.
No voy a decir el ayuntamiento porque evidentemente esto es secreto y demás, pero sí te digo que lo primero que te dicen es evitar la responsabilidad. O sea, la responsabilidad no es nuestra. Sí que es verdad que a día de hoy el agujero está tapado. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Porque a lo mejor otra persona no decide no realizar ningún nada judicial y ya está, aquí se queda, enterramos a la señora y aquí, pues bueno, mala suerte. No, mala suerte no. Es que la administración tiene que ser responsable.
Por supuesto.
Porque es algo que podría haberse evitado. O sea, necesitamos que alguien nos garantice la seguridad en nuestras vías, que las pagamos con nuestros impuestos.
Digo yo que si hoy en día ya hasta una persona jurídica, una empresa, puede ser condenada penalmente, pues podría ocurrir exactamente lo mismo con la administración, por dejadez absoluta, ¿no?
Totalmente. No, absoluta. Pero además es que parece que nos inclinamos a darle a ellos el beneficio de la duda. Y te lo digo porque he asistido a numerosos juicios de responsabilidad civil de la administración.
Sí.
Y sí que es verdad que es muy complicado, tienen muchos abogados, los abogados siempre van, súper fuertes, súper agresivos, ¿sabes? Entonces tienes que estar muy preparado a la hora de enfrentarte, ¿no?
Sí.
Y decir y saber y basarte en evidencias y demás. ¿Por qué? Porque si pueden evitar esa responsabilidad, que recordemos que los ayuntamientos pagan un seguro de responsabilidad civil, que es el que se haría cargo, ¿por qué no te haces cargo de exactamente? ¿Por qué no te haces cargo de si lo has hecho mal? O sea, no estamos hablando de un escalón de 2 centímetros, que es algo imperceptible y que no va a hacer volcar una silla de ruedas. Estamos hablando de un socavón de 11, 14 centímetros por algunos sitios. En fin.
Miriam, ¿has tenido contacto con la familia? ¿De Reyes?
No.
¿Han leído el libro? ¿Te han dicho algo?
No,
porque
sé.
Claro, tú aquí dejas muy claro que en realidad no ha sido él el responsable de ese accidente.
Yo no veo esa responsabilidad. Sobre todo...
¿Y ningún familiar te ha dicho, oye, Miriam, quiero hablar contigo?
Sí, a lo mejor me han hablado y me han dicho, pues mira, están de acuerdo, tal. Pero yo directamente con ellos no he hablado nunca. También el hecho de que, por ejemplo, primero pasa por la Guardia Civil de Sevilla, ¿no? Del destacamento de tráfico.
Sí.
Después no son capaces de sacar la velocidad y se va a Madrid. Esto todo es primicia, lo que te estoy diciendo ahora mismo.
Sí.
En fin, ¿tan complicado es que se llegue al estado de esa vía?
Ya.
No podemos ser honestos y decir, pues mira, vale, tú pruebas lo de la velocidad excesiva, pero ¿es posible que no tengas un técnico que analice esa barrera?
Miriam, ¿dónde podemos encontrar tu libro? No hay velocidad segura.
En Amazon, sí. Lo tenéis.
Vale.
En fin, ahí se recoge todo, igual que que Cañizares cuando habló y demás, y se dijo y... Sí, claro, ha sido demasiado polémico.
Hasta la llamada que hicimos desde aquí, desde Luz de Cruz, sí, y también las
has
detallado.
Sí.
Ha recogido todo, no se ha dejado nada.
El hecho
nada.
De que te llamen Chati por parte de María José Alonso.
También.
Totalmente.
Bueno, oye, Miriam...
Somos unas frikis, pero sí que una cosa, Vicente.
Sí, Alonso,
hay que achuchar a las administraciones.
Sí.
O sea,
no sé
son
cómo.
Nuestros garantes de la seguridad.
Sí.
Están en sus manos nuestra seguridad.
Y
ellos mismos deberían inspeccionar ellos mismos, porque, por ejemplo, aquí en Valencia tenemos tantas calles en mal estado que llevan pero años. Además, puse un ejemplo aquí en Luz de Cruce, de una moto, te estoy hablando, una moto que tuve hace como 6 años, que rompí los retenes de la amortiguación de la moto en cierto agujero que hay en la avenida Tarongers, y ese agujero aún es más grande. Sigue
ya.
Estando ahí.
Ya, es que hay absoluta dejadez. Miriam,
Total. Miriam,
gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Oye, y nada, contamos contigo en más ocasiones, ¿eh?
Claro que sí.
No hace falta que escribas un libro cada vez que hablemos.
Bueno, casi, Vicente, te vas a sorprender.
¿Ah, sí?
Yo lo dejo ahí.
Ah, vale, no nos puedes adelantar nada. Bueno, lo dejamos para otro día, venga.
Vale,
Miriam,
gracias.
Gracias por estar ahí. Gracias. Miriam Moya es perito. Alonso, gracias.
Venga, un abrazo,
seguimos,
que vaya bien.
Seguimos al habla, ¿eh?
Sí, por supuesto, claro.
No hay velocidad segura. Es el libro de Miriam Moya que pueden comprar, adquirir a través de Amazon. Va sobre seguridad vial. Así que todos los que quieran conocer más detalles, este libro de Miriam Moya, No hay velocidad segura. Vamos enseguida con ANFAC. Nos vamos a hablar con Noemi Navas. Hablamos de las ventas del mundo del automóvil del mes de mayo. Y estará con nosotros de nuevo David Diego.
Citroën Autos Torrent llega al CIRA. Descubre nuestras nuevas instalaciones en la avenida dels Drets Humans junto a la clínica Tecma y déjate sorprender por toda la gama Citroën. Autos Torrent, tu nuevo referente Citroën en la Ribera.
Si quieres un SEAT, Cupra o Skoda a precios de feria, solo los vas a encontrar en las instalaciones de JR Valle, en Valencia, Torrent, Sedaví y Alboraya.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Pues aquí estamos en Luz de Cuce, quedan 10 minutos para las 4 y vamos a dedicarlos a la venta del mundo del automóvil. De Diego, estás ahí, ¿verdad?
Ahí, en Luz de Cuce.
En Luz de Cuce, ¿eh? Y vamos a saludar también a la directora de comunicación de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles. Está con nosotros Noemi Navas. Hola, Noemi, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros cómo estáis?
Muy bien, como el día 1 de mayo, igual estamos bien.
Claro.
Cada día 1 charlamos con Noemi Navas.
Bueno, pues bien,
está bien.
Oye,
esto está bien, porque dicen las matriculaciones se disparan un 180% en mayo. Dices, caramba, qué bien, a dar saltos de alegría. Pero bueno, después dice, pero siguen 24% por debajo. Ay,
claro.
Qué pena, ¿no?
Claro, a ver, como veníamos advirtiendo, si las comparas con 2020, claro, se disparan,
claro.
Pero es que por eso nosotros no hacemos esa comparativa, por eso la nota de prensa, tres asociaciones, titula y se basa en los datos de 2019, en la comparativa con 2019. Uh-huh. Que hay que dar también el dato de 2020 para seguir la serie histórica, por claro, supuesto. Claro. Pero a efectos de análisis de verdad del mercado, lo más correcto, digamos, o mejor nos da la clave de cómo está el mercado es compararlo con 2019, sí, donde las ventas caen un 24%. Ya. Que también te diré, a ver, mal no está. Bueno. Teniendo en cuenta que veníamos de un 40% de caída, ni tan mal.
O sea, que dentro de lo que cabe, menos da una piedra, como se suele decir, ¿no?
Exacto. Mira, vosotros que además en vuestra comunidad autónoma os importa tanto el turismo.
Sí.
En cuanto se ha levantado el estado de alarma y ha empezado a recuperarse la movilidad entre regiones, sí, el canal de alquiladores ha multiplicado por 10 sus compras diarias de coches.
Ya. Está bien. Oye, a mí hay una cosa que en realidad sí que me sorprende mucho. Es, por ejemplo, la debilidad del canal de particulares. Es una pena que en estos momentos el 1-1 pues no vaya muy allá. No sé qué está pasando. Y después hay un segundo aspecto que quizá tenga una relación directa, Noemí, con este canal de particulares. Y es que la mitad de los vehículos que se venden en este país ya se venden en Madrid. ¿Esto tiene algo que ver con todo lo relacionado con las flotas, los rentings y todas otras muchas cosas, o qué?
Sí, por supuesto. Ya ves que, como ves, el canal de alquiladores y el canal de empresas están moderando sus caídas bastante más.
Sí.
Pero el canal de particulares cae un 39% respecto de los años de 2019. Uh-huh. Y evidentemente hay comunidades autónomas que están sufriendo más. En comunidades autónomas que tienen el domicilio social de más empresas, pues compensan estas caídas. Aunque sí, también te diré que hay muchos particulares cada vez más, y es un dato que estamos intentando detectar cada vez, estamos intentando ir un poco detrás de él,
¿sí?
Cada vez hay más particulares que optan por el renting. Entonces, cuando los particulares entran por el renting, a nosotros nos sale como si fueran matriculaciones de empresas.
Claro.
Con lo cual hay una parte ahí de ventas a particulares que se nos están yendo hacia el canal de empresas por la figura del renting.
¿Y hay manera de saber que cuántos particulares se han centrado, se han inclinado por el renting? ¿Hay
maneras? Para nosotros es difícil porque los datos que nos proporciona la DGT no nos lo permiten. Uh-huh. Porque nosotros solo podemos discriminar entre CIF y NIF, es decir, entre si tú lo compras con un CIF de una empresa,
sí,
o lo compras con un DNI de un particular. Entonces, nosotros con ese dato solo podemos discriminar lo que es alquiladores, pero, o sea, lo que es rentacar entre los tipos de empresas, pero el renting a particulares no lo podemos discriminar.
Pues casi te diría yo que va a ser en torno al 20%, quizá.
¿Tanto?
Bueno, podría serlo. Lo digo porque por la diferencia que hay con respecto a otros años. En este momento estamos hablando del 50% que se vende en Madrid, el 33% era hace un año o dos. Es decir, si hacemos la comparativa con el mismo mes, creo recordar, estoy recordando más o menos esa cifra, el 33%. Por tanto, el 18, el 15, entre el 15 y el 20% podría ser, porque se ha ampliado ese margen, y yo supongo que son particulares que se inclinan ya por el renting, por este tipo de compras o de alquileres.
Sí, vamos, no me parece descabellado, en absoluto. O sea que sí, puede ser. Puede ser que, ten en cuenta que además el renting ahora mismo se está aprovechando más en el sentido de venderse como un todo incluido, ¿no?
Sí.
Llave en mano, como los renting de empresa, te doy el coche, la financiación, el taller, las lunas, las ruedas, todo.
Sí.
Y aparte, da la flexibilidad de poder cambiar de coche en 2, 3, 4 años en función del plazo que pongas de renting.
Sí.
En una situación de cierta incertidumbre al respecto de cuál va a ser la tecnología ganadora,
a los
particulares les da tranquilidad.
Yeah.
Y las empresas se están acercando con modelos cada vez más acertados a estas familias.
De Diego, ¿alguna pregunta?
Bueno, ya sabes hacia dónde voy, Noemi, yo siempre. Eléctricos e híbridos, sobre todo enchufables. ¿Cómo ha ido mayo?
Pues mira,
bien, ha ido bien, ¿no?
Cosas que os puedo contar.
Sí.
Los híbridos convencionales solos prácticamente igualan, si no superan, al diésel.
Uh-huh.
Es decir, los no enchufables,
te refieres.
No, los híbridos convencionales
sí,
prácticamente superan en ventas a los vehículos diésel. De hecho, si no me equivoco, creo que lo superan de verdad.
Yeah.
Los vehículos electrificados, especialmente los híbridos enchufables, están multiplicando por 4 las ventas cada mes.
Vale.
Los eléctricos puros se mantienen en una media que a mí me resulta escasa y que nos está costando mucho superar esa barrera de las 1,000 y pico unidades mensuales, mientras que los híbridos enchufables están superando cada mes cotas diferentes. Hemos pasado de las 3.500 a las 4.000, a las 4.400. O sea, vamos superando cotas mes a mes, mientras que los eléctricos puros, los eléctricos de batería, digamos, por entendernos, porque sí, es puro todo, no les cuesta superar esa barrera de las 1.000 unidades.
Sí, es que allí tenemos la pega de que yo tengo la sensación de que no hay una apuesta real por parte del gobierno para garantizar ese desarrollo acelerado, potente y bien mantenido de los cargadores, de los sistemas de carga en carretera, ¿no? Que es un poco lo que le corta a la gente, porque el usuario que tiene un coche eléctrico que sabe que lo va a utilizar siempre cerca del ámbito urbano, ahí no tiene problema. El problema se nos plantea cuando hay que viajar y no hay un respaldo real desde mi punto de vista por parte de la administración de vamos a atacar esto ya de una vez.
Bueno, es que a ver, eso es lo que nosotros estamos reclamando, es lo que nosotros reclamamos cuando planteamos el documento de las 16 medidas, cuando pedimos objetivos vinculantes de instalación de puntos de recarga, cuando pedimos un órgano de seguimiento de la instalación de estos puntos, lo que pedimos es que se pongan en marcha herramientas verdaderamente eficaces para hacer ese impulso definitivo. De hecho, estamos incluso trabajando, como hemos hablado varias veces, en un mapa podamos decidir o en el que podamos describir cuántos puntos de recarga necesita cada región, cada comunidad autónoma en función de su demanda de vehículo electrificado, de su motorización por habitante, de las distancias que tienen que recorrer. Estamos haciendo un trabajo bastante potente en ese sentido, que seguramente presentemos con otras asociaciones del sector, es muy interesante para nosotros.
Sí.
Y porque aunque no está en la pelota, no, esa pelota no está en nuestro campo, contribuir de manera constructiva, ¿no? Queremos aprovechar un poco lo que la sapiencia que se saca de poner coches todos los días en el mercado y de ver cuántos kilómetros recorren, etcétera, pues poco aprovecharla para potenciar eso. Pero es verdad que está siendo complicado.
Noemí, seguimos charlando dentro de un mes, ¿no? Así no hay, vale, que haya algunas noticias nuevas.
Vale.
Vamos a ver si igual hay alguna, ¿no? que tenemos que hablar antes del día 1
bueno,
de julio.
Bueno, ¿eh? Sabes que yo encantada.
Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Noemí Navas, directora de comunicación de ANFAC, con nosotros en Luz de Cruce. Ah, por cierto, el Seat Arona, el más vendido, ¿eh? El más vendido en el mes de mayo y también entre enero y mayo, ¿eh? Estamos en COPE.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
De Diego, nos vamos.
Sí, oye, me gusta su último que has dicho. En lo más alto, el Arona, el Seat.
El Seat Arona ahí, el número uno en ventas. Y también haremos mención a las ventas en la provincia de Valencia, que ha sido también muy importantes en algunos datos. Por ejemplo, Volvo un 174% más o el 134% más de San John. ¡Saludos, amigos!